Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 23 de diciembre. Señores, nosotros estamos en nuestra programación especial, felices de poder compartir con ustedes. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, que están aquí conmigo el día de hoy. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches y buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz lunes para todos, sobre todo para aquellos, ¿verdad?, que hicieron, yo no diría un puente, yo diría un túnel con un elevado y demás, que están libres, ¿verdad?, estos días. Y desde el viernes, esto previo al día de mañana, que es Nochebuena. Santiago, buenas noches.
Muy buenas noches, qué gusto volver a saludarlas, qué gusto acompañar a nuestra audiencia. Quizás soy un poquito reducida por aquellos que tú dices que hicieron ese puente larguísimo y que posiblemente volverán a sus labores hasta el jueves 26. Un placer saludarlos, un placer acompañarlos y pues un placer muy especial pensar que ya mañana es Navidad, así como lo escuchan, llegó la Navidad con toda. Y aquí en Sumas nuestra programación, como ya les anticipamos, pues cambia un poquito. Hoy los dejaremos y el resto de la semana estaremos con ustedes, pero con los programas más aclamados por ustedes, sobre los que más comentarios nos han hecho. Esperamos que los disfruten muchísimo. Ustedes, por favor, no se muevan. Porque Sumas
está iniciando.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conversando a Fondo de hoy me parece que está fabuloso porque se trata de uno de esos temas que por esta época yo quisiera que nuestra audiencia tuviese en la cabeza. No solo por la alegría que da, sino especialmente por la responsabilidad y el compromiso que representa eso que prontamente va a ocurrir a muchos de los que son empleados. Para ello, tenemos el gusto de que esta noche nos acompañe la señorita Gabriela Sosa. Ella se encuentra en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Muy buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás?
Buenas noches, todo bien, gracias a Dios, un placer estar por aquí.
Nosotros encantados de que nos acompañes porque tratándose de una asesora financiera como tú en JMMB con estas asesorías integrales que realizan, yo creo que tú eres una de las personas indicadas para conversarnos del doble sueldo. ¿Cómo ocurre ese doble sueldo? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿En qué lo vamos a gastar? ¿Qué recomendaciones nos tienes, Gabriela? Porque la gente durante todo el año está esperando este momento porque nos hace sentir, afortunadamente, llenos de dinero. Pero esa es una sensación que tenemos que controlar. Acuérdense que en las finanzas personales las emociones no son tan buen consejero. Así que, Gabriela, cuéntanos, por favor.
Totalmente. Bueno, este tiempo que se acerca, muy esperado por todos y nos va embargando una emoción. Y me gustó mucho eso que dijiste, que las emociones en cuanto a las finanzas no suelen ser un buen indicador. Tenemos que tratar de pensar lo más fríamente posible cuando se trata de esos ingresos extras. Lamentablemente, muchas veces puede existir una parte de la población que ya lo tenga comprometido, pero en esta sección, en estos minutos, pues vamos a darle ideas a ambos bandos, o sea, a los que ya quizás no, lo tienen comprometido y ni siquiera lo miran con mucha emoción, así como los que no saben qué hacer con ellos. Entonces,
antes de que continúes, ¿cuál bando te gusta más? ¿El que ya lo tiene comprometido, el que lo presupuestó, el que lo planificó hace rato, o el que lo tiene disponible? Una pregunta personal, como para calentar el ambiente.
Sí, sí. Claro, mira, a modo personal, yo disfruto cuando, en cierta forma, cuando no sé qué hacer, hay una parte que lo que me indica es que quizás yo no tengo compromisos. Entonces tengo la oportunidad de planear en base a lo que llegue. El otro bando, yo me estoy inclinando más hacia las personas que quizás ya adquirieron ciertas deudas y se comprometieron de forma anticipada. O sea, cuando es un placer que tú te estás dando de forma anticipada, entonces quizás cuando llegue el momento del doble, tú vas a pagar algo que ya lo disfrutaste en el pasado y no se siente igual como cuando llega y tú puedes planificar con él. O sea, en ese no sé si me doy a entender.
Por supuesto, pero fíjate que yo entonces estaba un poquito confundido porque yo pensé que tú decías de compromiso, no efectivamente cuando ya la gente lo debía, sino cuando en su mente ya tenía planificado qué iba a hacer con él. Entonces yo diría que hay tres tipos de personas, más bien, si tú me permites. La primera,
claro, claro.
La que realmente ya lo tiene comprometido, que lo debe, ya se lo gastó.
Ya la se lo segunda, gastó, exacto.
La que lo tiene planificado y entonces dice, ah, cuando me llegue voy a hacer tal cosa, voy a comprar tal cosa, voy a invertir en tal cosa, ¿verdad? Y la tercera,
totalmente,
que es la otra que tú mencionabas, que es aquella que todavía no sabe qué va a hacer. Sabe que le va a llegar el doble sueldo, pero aún no ha pensado si se lo va a gastar, si lo va a ahorrar, si lo va a invertir. No sabe qué hacer, ¿verdad?
Exactamente.
Me gusta lo que estás planteando.
Claro, claro. Excelente punto de vista, o sea, hacer esa división creo que va a ayudar a nuestro público, pues, a tener una perspectiva más clara, y en este caso entonces irnos a la parte de planificación anticipada, no necesariamente un gusto que ya, o sea, pagar un gusto pasado. Entonces, cuando hablamos de qué hacer con el doble, mi primera recomendación es que si tú no estás seguro qué es lo que vas a hacer, pues lo quites de tu vista. O sea, quitarlo de tu vista quiere decir ponlo en una cuenta aparte hasta que te tomes el tiempo de pensar, ponlo en un fondo líquido si tienes uno abierto, sacarlo.
Gusta.
O sea, planifícate para tu mes de diciembre, trata de sacarle el máximo a tu ingreso normal. O sea, que ya tú trata de sacarle el máximo jugo a ese salario que ya tú sabes que tú recibes. Y ese extra, sácalo de tu vista hasta que pienses fríamente. Por ejemplo, eso me acuerda en el tema de la finanza, de que cuando uno habla de ciertas compras, y a mí me ha funcionado, que a veces uno ve algo y dice, lo quiero, tomarse el tiempo de, si estás en una plaza, por lo menos dar una vuelta por la plaza, pensándolo fríamente, porque puede ser que pasen dos cosas, o que te convenzas que sí, que lo quieres, lo necesitas, y puedes costearlo, o en esa caminata que tú te des, pues tu mente llega a un punto de enfriamiento y de que tú pongas a pensar con claridad si de verdad eso es una compra impulsiva o si de verdad le vas a sacar provecho. Entonces, poner el dinero aparte definitivamente nos va a ayudar a poder pensar con más claridad y no tener esa sensación de que el dinero va a ser un recurso que no se acaba, entonces, sino que uno puede pensar dónde colocarlo, pues, sabiamente.
Me gusta mucho esto que tú dices de tomarse el tiempo para pensar qué queremos hacer realmente con ese dinero, porque es que muchas veces, muchas, muchas veces, cuando tenemos el dinero en el bolsillo, nos da como tanta alegría, tanta euforia, que terminamos empleándolo en cosas de las cuales después nos arrepentimos. No sé si les ha ocurrido, pero yo creo que a muchos nos ha pasado.
Totalmente.
Que cuando salimos con el dinero entre el bolsillo, como que compramos cosas o gastamos en cosas que posteriormente decimos, ah, si en lugar de yo haber hecho esto, hubiera hecho esto, hoy me sentiría mucho mejor. Y la idea del dinero es que nos dé beneficios, que nos dé tranquilidad, que nos dé disfrute. Así que, ojo, este consejito creo que es muy bueno. Si aún no ha pensado qué hacer, envíelo a un fondo de inversión abierto mientras decide cuál es el destino que le quiere dar. Piénselo bien, con cabeza fría, como nos dice Gabriela, con cabeza fría.
Exactamente. Y definitivamente, créanme que yo soy fiel creyente de que nosotros podemos lograr todo, pero no todo al mismo tiempo. Podemos cumplir muchos objetivos que tenemos, pero no al mismo tiempo, sino que con planificación y disciplina podemos ir logrando las cosas. Entonces, otro consejo que yo quisiera dar es que si ya tú tienes una serie de compromisos que asumiste durante el año, que vienes cargando durante hace un tiempo, pues procura saldar esos compromisos o hacerle abono a esos compromisos. Eso te va a permitir comenzar tu año mucho más ligero. O sea, que tú puedas, hay diferentes métodos para tú saldar tus deudas. Si son muchas, puedes usar el método de bola de nieve, que es, si son muchas deudas, pues comenzar por las más pequeñas, porque ese sentimiento de saldar deudas pequeñas nos da esa satisfacción de poder seguir, como que estamos haciendo logros, aunque sean pequeños. O también otra recomendación sería, inicia por la deuda más cara. Si tienes deuda de tarjeta de crédito, pues busca saldarla. Pero me gustaría también hacer énfasis en algo, y es que si tú llegaste a esta época del año y estás hasta aquí, hasta el tope de deudas, ok, muy bien que las saldes, pero es un buen tiempo también para que reflexiones qué te llevó ahí, qué decisiones te llevaron, porque si tú comienzas tu año en cero, pero no te tomaste el tiempo para reflexionar de qué te llevó a ese lugar, pues en enero va a pasar lo mismo, vas a tener más ingreso porque quizás no lo tienes que, ya pagaste tu deuda en diciembre, pero vas a volver a ese ciclo vicioso. Entonces es una mezcla, o sea, cumple tus compromisos, te va a ayudar quizás aunque tú no lo ahorraste, pero inicia tu año clean y puedes empezar un buen plan de ahorro a partir de enero, pero también ese momento de reflexión.
Este me gusta mucho porque la verdad es que necesitamos conocer de dónde vino esa deuda. Muchas veces tenemos deudas en las tarjetas de crédito, deudas en el banco, y no tenemos claridad para qué nos endeudamos. Y decimos, oiga, pero es que la plata se me va en cosas que no tengo ni idea. Ojo, si ese es su caso, como dice Gabriela, ojalá pueda pagar el 100% de esa deuda. Si es con tarjeta de crédito, muchísimo mejor que pague el 100% de la tarjeta, pero comience a ponerse límites. Comience cuando va a usar esa tarjeta de crédito, piense bien en qué la va a usar y si realmente vale la pena financiar lo que está financiando. Muchas veces utilizamos la tarjeta, Gabriela, como tú decías, para gastos ordinarios, para ir a un almuerzo, a una cena, y comenzamos a enviar eso a cuotas y cuotas y cuotas, y al cabo de 3 o 6 meses tenemos esa tarjeta llena de cosas que ni siquiera nos dimos cuenta que las gastamos. Entonces me parece muy importante lo que tú dices, reflexiones sobre cómo se originó esa deuda y si valió la pena o no. Definitivamente hay deudas que vale la pena asumirlas totalmente.
Claro, por supuesto.
¿Verdad? Pero hay otras que tal vez no.
Sí, por ejemplo, muchas personas que tienen quizás una deuda hipotecaria aprovechan esa época del año para hacer abonos a capital extraordinarios, o sea, que les permiten pues bajar su cuota o bajar el tiempo del préstamo. Y eso es totalmente válido. O sea, no todas las deudas son malas, pero si lo hacemos con conciencia, pues esto es una época de eso, de que podamos también con ese doble saldar o hacer abonos importantes. Entonces, otro punto, ya hablamos de dos cosas hasta el momento. Quítalo de tu vista hasta reflexionar, pero si tienes compromiso, pues sáldalos, abónales, o sea, baja esa carga y reflexiona. Ese viene siendo el segundo punto. El tercer punto, entonces, vamos a hablar un poquito de las metas de ahorro. O sea, el doble sueldo es una excelente oportunidad para crear nuestro fondo de emergencia. Si no tienes ese fondo de paz, ese fondo que te va a permitir, pues tú, en caso de que quedes desempleado, cubrir tus gastos fijos durante un tiempo, pues es un excelente momento para tú destinar ese fondo a eso. También puedes planificar, o sea, pensar qué quieres hacer el año que viene. Puede ser, por ejemplo, que por ahí vengan, hay gastos fijos que no tenemos todos los meses, pero que van a venir. Por ejemplo, la renovación del seguro de mi vehículo. En el caso de los que padres que tienen hijos, bueno, la colegiatura, todo eso, son cosas que podemos planificar y con ese doble ir haciendo un colchón para que cuando llegue el momento, pues no tener esa carga tan fuerte para nuestras finanzas. Y hasta incluso unas vacaciones que queramos hacer, podemos ir incluso hasta ir comprando dólares para esas vacaciones que queremos hacer a mediados de año, o poder ir poniéndole un fondo a producir también esos mismos dólares en caso de que sea esa moneda que se va a usar, pues es una excelente alternativa. O sea, ya no tengo deudas o ya las pagué, puedo ahorrar. Y un otro punto que me gustaría resaltar, que esta parte del ahorro, es la mentalidad es algo demasiado importante porque va a definir cómo hacemos las cosas, la actitud. Y si vemos esto de ahorrar, no tanto como un castigo, una imposición, sino como un regalo que tú te estás haciendo a ti mismo. Porque es muy bueno cuando llegan los compromisos o cuando llega aquella emergencia y tú y tienes de dónde a qué incurrir. Entonces míralo como eso, como ese regalo que te estás haciendo a ti mismo para tu tranquilidad, más que todo la de tu familia.
Me gusta mucho. Bueno, el doble sueldo, ¿cuándo es que viene, Gabriela, más o menos? ¿La gente comienza a recibirlo desde cuándo, normalmente?
Normalmente lo empieza a recibir, o sea, desde que entra diciembre, dependiendo la política de la empresa, pero los días, alrededor de los días 10, es como por esa fecha. Pudiéramos decir mediado de diciembre.
Okay. Oye, hay algo que no dijiste del doble sueldo, y yo creo que es muy válido, y es arranque el año invirtiendo, ¿por qué no? Coja una parte de ese doble sueldo y haga su primera inversión si aún no la ha realizado. Y si ya la realizó, aproveche para diversificar, compre un fondo cerrado, invierta algo de esos recursos a mediano y largo plazo para que comience usted a convertirse en inversionista.
Por supuesto.
Cierto, vale la pena probarlo. No estoy diciendo que el 100%, porque seguramente buena parte de eso usted quiere emplearlo en cumplir algunos sueños, pero dedique un pedacito de eso para cumplir sueños del futuro. Es decir, para invertir a 2, 3 años y plantearse una meta a 2 o 3 años. Yo creo que eso es muy válido, Gabriela. ¿Tú qué opinas?
Por supuesto. E incluso cuando hablaba de ahorro, no me refería simplemente a poner un dinero aparte en una alcancía, en una cuenta. O sea, el mercado de valores cuenta con instrumentos bastante útiles que te permiten ese mismo ahorro convertirlo en inversión, porque el primer paso es ahorrar, porque necesitamos el dinero para poder invertir, pero cuando lo invertimos, pues exponenciamos esa ganancia que podemos tener a tener el dinero estático. Entonces, por ejemplo, así como dices, ahora mismo hay instrumentos a 3 años que están pagando una rentabilidad bastante buena que no se había visto en mucho tiempo. Podemos colocar una parte pues a largo plazo. También, por ejemplo, nosotros en JMMB contamos con los productos estructurados como el mutuo, el Super Investor, que te permite incluso invertir desde 30 días hasta un año. Entonces, por ejemplo, ese dinero que tú vas a usar a mediados del año siguiente para unas vacaciones, ¿por qué no invertirlo? Porque ese dinero que tú inviertes incluso te va a estar generando una rentabilidad que te va a permitir pues comprar más cosas en tus vacaciones, aligerar la carga de la parte del ticket aéreo, las maletas y todo eso. Y claro, y si ya tú tienes inversiones, pues me imagino que ya saben lo bueno que es y lo satisfactorio. Entonces, diversificar, o sea, si tengo mucha parte líquida, pues vamos a diversificar, voy a mantener esta parte líquida que es importante en mi fondo mutuo, como tenemos nosotros, que es el money market para cualquier emergencia, pero voy a poner otra parte en 90 días o voy a poner una parte pues a 3 años en una nota de Banco Central, voy a comprar, a comenzar a invertir en dólares, compro mi cuota del fondo cerrado para que mi inversión se vaya valorizando. Entonces, ese tercer punto de tener metas de ahorro va muy vinculado a lo que son las inversiones, porque si dejamos el ahorro estático, pues la inflación nos lo va comiendo, consumiendo y vamos a tener menos. Entonces, bastante válido el tema de la inversión, muy necesario, importante.
Gabriela, un gusto haber compartido contigo esta noche. Una pregunta, los que están en Santiago seguramente te van a buscar a ti en JMMB, pero los que están en el resto del país, ¿a quién pueden contactar?
Bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web y dependiendo de donde usted estén ubicados, pues el mismo equipo que recibe todos esos contactos pues podrá ubicarlo con la persona que esté más cerca de ustedes. Definitivamente aquí estamos a la orden, yo en Santiago y pues tenemos un equipo grandioso de asesores. Y Santiago, si me permites, quisiera dar un último punto con esta parte del doble.
Claro, adelante.
Y es que, por último y no menos importante, date un gusto. O sea, uno trabaja todo el año y es totalmente válido, pues, hacer una compra de algo que hace mucho tú querías, aunque sea algo quizás trivial, pero puedes también darte esa satisfacción, o sea, de organizarte, pero siempre planificado y saber que diciembre está aquí, pero viene enero, y qué bueno que llegue enero, que es una época donde normalmente la mayoría de personas están cabizbajos porque se quedaron en cero, y tú saber que tú saldaste tus deudas, que tú invertiste y que tú también te diste tu gusto y tú estás enero comenzando tu año totalmente desde cero, empezando nuevos planes y nuevos sueños.
Gabriela, ha sido un placer que nos acompañes esta noche en Sumas. Ojalá regreses por acá pronto.
Claro, un placer.
Buenas
un
noches.
Un gusto, de verdad. Bye. Bueno.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, hablando de Navidad, pues siempre que hablamos de Navidad hablamos de consumo, de gasto. El dinerito a veces como que se nos escurre por entre los bolsillos durante esta época. La misión entonces es procurar que esto no ocurra y que cuando gastemos el dinero lo hagamos con conciencia. Así que hoy vamos a hablar un poquito de cómo funciona el presupuesto navideño, en qué se va normalmente ese presupuesto navideño. Diversos estudios señalan que en promedio el 40% del presupuesto navideño se destina a regalos, así como lo oyen, el 40% de lo que gastamos en esta época navideña se destina a regalos. Un 30% se destina en la gran mayoría de familias a alimentos, como puede ser la cena, los regalitos de comida que le hacemos a nuestros familiares, amigos, etc. Un 17% a viajes y el 13% restante en entretenimiento. Así que ahí está el 100% del presupuesto de esta época. 40% regalos, 30% alimentos, 17% viajes y 13% entretenimiento. Un presupuesto bien diferente al del resto del año. Pero yo creo que no está mal darse esa libertad y tener algo especial durante esta época. ¿Usted qué piensa, señorita Ivette?
Yo lo que pienso es, Santiago, que usted está muy feliz, demasiado feliz, botando la casa por la ventana. Y si antes me quedaba duda de que este era su mes especial, yo ahora estoy convencida de que es así, porque mire que decirle a nuestra audiencia que sí, que le dé para adelante, que disfrute, eso no es propio de Santiago. Pero señores, sí, es que hay que disfrutar la vida, como Santiago muchas veces nos ha mostrado.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Otro Descifrando el Mercado y afortunadamente otra vez contamos esta noche con la colaboración de Víctor Reyes, este experto de las finanzas, del mundo empresarial, del mercado financiero, que lunes tras lunes nos acompaña aquí en Sumas para ayudarnos a conocer un poquito mejor algunas de las cosas que se mueven en nuestro mercado. Muy buenas noches, Víctor, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Bien, acá arrancando la semana nuevamente y nada, viendo cómo cierra el año y cómo seguimos, ¿no?, descifrando el mercado, esta vez con un tema nuevo, ¿no? Nuevo para el programa, pero que ya viene sonando en los últimos 2-3 años a nivel local, ¿no? Y yo creo que va a ser de mucho interés porque representa una oportunidad de inversión o va a representar una oportunidad de inversión para muchos tipos de inversionistas.
Oye, antes de que entremos en materia, ¿ya empezaste la época decembrina? ¿Cómo pinta la Navidad? ¿O sigues trabajando arduamente?
No. Bueno, siempre uno trabaja, pero la verdad es que tú ves, cuando sales a las calles, puedes ver obviamente que ya llegamos a la época navideña y que las festividades ya han comenzado, las reuniones empresariales entre amigos. Es una época muy bonita realmente.
Ah, bueno, me alegra mucho que la disfrutes totalmente en familia, con los amigos, con la gente que uno quiere, que es el propósito, ¿no? Vamos a descifrar ese mercado que tú decías. Le anticipamos a nuestra audiencia en la agenda de hoy que íbamos a conversar contigo sobre las alianzas público-privadas, precisamente porque hace muy poco, la CAF destacó que era importante para movilizar, digamos, el desarrollo de nuestros países, las alianzas público-privadas, que tienen que jugar un papel preponderante en los sectores estratégicos para el crecimiento de las naciones. Y como tú bien decías, en República Dominicana desde hace ya varios años, un par de años, 3 años creo que es, se viene hablando de las alianzas público-privadas. Queremos preguntarte un poquito a ti, Víctor, técnicamente, en detalle, de qué se trata esto de las alianzas público-privadas, para qué sirven, y en tu opinión, ¿cuál puede ser el futuro, el desarrollo de esto? Yo te confieso que desde los fondos de inversión estamos muy entusiasmados y ya cuando empecemos a hablar te contaré el por qué, pero me gustaría que tú le contaras a nuestra audiencia así de manera llana, sin esa emoción que a mí por lo menos me mueve por los fondos de inversión, sino de una manera mucho más ecuánime, pues qué es esto de las alianzas público-privadas, para qué sirven en el país o en los países y usualmente cuál es la función que cumplen. Porque la gente cuando le dicen alianza público-privada muchas veces se imagina burocracia, se imagina temas que no tienen mucho que ver con la realidad. Así que somos oídos, te voy a ir preguntando y como sabes que me gusta mucho el tema, seguramente, perdóname, pero me voy a ir metiendo en algunas cositas. ¿Te parece bien?
De acuerdo. Es un gran reto, pero vamos a tratar de cumplir con el mismo.
Fabuloso. Señores, entonces, Víctor Reyes, aquí descifrando el mercado de las alianzas público-privadas. Adelante, Víctor, por favor.
Sí, mira, Santiago, en los últimos 30, 40 años, muchos de los países en vías de desarrollo han encontrado obstáculos, principalmente de tipo fiscal, para desarrollar muchos de los proyectos importantes para las naciones. Obviamente estos proyectos fluctúan o varían entre una nación u otra, pero generalmente infraestructura. Yo te diría que es el gran rubro, la infraestructura. Hay infraestructura de mucho tipo, pero infraestructura generalizándolo, ha sido uno de las deficiencias que muchos de los países desarrollados han tenido a la hora de de desarrollar, ¿no?, sus economías. Entonces, los presupuestos están limitados. ¿Por qué? Porque muchos países tienen niveles de endeudamiento altos, los países en desarrollo, y también para aumentar el nivel de ingresos se requiere obviamente aumentar el presupuesto o disminuir el gasto público. Lo que en la práctica, tú bien sabes, Santiago, que es complicado. Es complicado disminuir el gasto público y es complicado aumentar los impuestos o aumentar los ingresos fiscales.
Y del otro lado también viene el tema de que cada vez queremos más que se aumenten las inversiones, ¿no?
Exacto.
En la balanza entran muchas variables que a veces uno considera. Claro. Y para aumentar esas inversiones, como tú bien dices, o toca aumentar los impuestos o toca endeudarse muchísimo. Y entonces ahí el tema de la deuda comienza como a generar.
Exacto. Y entonces el tema de la deuda, ya muchos de estos países están con un nivel de endeudamiento muy alto y tienen básicamente, resumen, restricción presupuestaria, ¿no? No tienen presupuesto para realizar obras, principalmente en el sector de infraestructura, que son importantes para impulsar sectores estratégicos en la economía. Entonces ahí vienen las famosas alianzas público-privadas. Las alianzas público-privadas, sí, lo que vienen es a dar una respuesta o una solución a esa restricción presupuestaria que tienen los estados. Y cómo funcionan, y lo voy a explicar, como tú me pediste, a 30.000 pies de altura, de manera muy sencilla, aunque ahorita podemos entrar más en detalle, es básicamente una asociación, ¿no? Es una asociación entre el sector público o inversionistas, el sector público, ¿no?, el Estado, e inversionistas privados. Los inversionistas privados tienen los recursos y tienen el apetito por el riesgo y la rentabilidad de dichos proyectos, y el Estado tiene la necesidad por el desarrollo de esos proyectos para que genere un efecto multiplicador en la economía y sectores puedan aprovechar los beneficios de esos proyectos. Y entonces ahí nace esa alianza pública y privada, que es un partnership, es una asociación entre el sector público y privado. Ahora bien, la alianza pública y privada en lo general es, vamos a decirlo así, es una persona jurídica, ¿no?, en sí misma, que persigue un mandato y que recibe del Estado, vamos a decirlo así, un permiso o un estatus especial para poder desarrollar una serie de proyectos o mejoras en el territorio nacional. ¿Ok? El Estado aporta a la alianza pública y privada ese derecho de explotación o de uso, ¿no?, de ese espacio físico para que con la inversión del sector privado el proyecto se pueda desarrollar. ¿Ok? Ese es en grandes rasgos. Ahora bien, las alianzas público y privada de infraestructura tienen dos fases del proyecto desde el punto de vista del inversionista. Hay algo, y le pido excusa a la audiencia, no sé cómo se traduce, pero hay dos partes en el proyecto. Una es el brownfield de marrón, ¿no? Brownfield. Y la otra es el greenfield. El brownfield es la parte del proyecto donde se hace la inversión y donde se desarrolla el proyecto. En esa parte del proyecto, los inversionistas no reciben ninguna remuneración porque el proyecto se está desarrollando. Y esto puede tomar hasta años. Desarrollar un proyecto, una alianza público-privada puede durar en brownfield 1, 2, 3 años, 4 años inclusive. Y luego entra la parte de lo que es el greenfield, que es donde ya el proyecto entra en operación, comienza a funcionar, comienza a generar ingresos, y entonces ya los inversionistas y el Estado comienzan a ver los beneficios de dicho proyecto. Obviamente, las alianzas público-privadas, por lo general, tienen un periodo de vida finito, es decir, tienen un mandato donde la parte privada se va a lucrar o beneficiar de los resultados del proyecto realizado, ¿no?, durante el tiempo y con ciertas características. ¿Cuáles son las ventajas, Santiago, de invertir en alianzas público y privada? Bueno,
eso te iba a preguntar, porque hasta ahí como que mucha gente podría decir, oiga, pero
cuál es el beneficio para el país, para la gente. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos trascendentales para que la gente entienda bien de qué se trata esto. Y tú hablabas de un sector que es muy importante, que es infraestructura, donde los montos que normalmente se invierte son gigantescos, son sumas enormes de dinero, y donde los proyectos se demoran algunos años en ese desarrollo que tú nos decías. Entonces eso realmente es invertir capital para recuperarlo en el futuro, pero no en un año o en 6 meses, no, es una inversión de largo plazo, donde claramente pues los retornos tienen que ser buenos para llamar la atención de ese capital privado y permitir que esos desarrollos se den, pero que de otra manera, entiendo yo, ya nos explicarás un poquito más, sería casi que hasta imposible que se hagan esos desarrollos, porque el Estado no tendría la capacidad en términos de recursos monetarios para financiarlos. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, es correcto, porque el Estado tiene muchas prioridades, ¿no? Y muchas veces estos proyectos no están en las prioridades del Estado, vamos a decirlo así, son prioritarios, pero el Estado tiene una serie de compromisos que imposibilitan que lo puedan ejecutar. Entonces, básicamente, los inversionistas, como tú bien decías, son inversionistas de largo plazo. Una alianza público y privada tiende a durar entre 10 y 20 años en promedio, inclusive hasta más. ¿Cuáles son los beneficios para la población y para el país? Bueno, que se construye una infraestructura que queda, que genera externalidad positiva. ¿Qué es una externalidad positiva? Una externalidad positiva es un impacto positivo por la creación de condiciones nuevas. Me explico, pongo el ejemplo. La carretera o la autovía o la autopista. En un lugar donde no había acceso, se crea una autopista, se pone un peaje. Si el peaje obviamente tiene un precio justo para el Estado y para los que transitan, obviamente partiendo de eso, ¿no? Las propiedades, los pueblos, las locaciones que dan acceso a esa autopista se ven beneficiadas, todo se revaloriza, hay más flujo, hay más turismo, hay muchos impactos positivos que eso ocurre. Por ejemplo, el tema de infraestructura energética, el tema de acueductos y todos estos temas, ¿no?, de infraestructura, lo que hacen es que revalorizan la zona y que permiten que la inversión privada pueda desarrollar proyectos subsecuentes en esas regiones donde no había infraestructura. Y el efecto multiplicador que se genera, pues obviamente es importante, se crean empleos, se crean sectores, se crean puestos de trabajo en todas esas, producto de todas esas inversiones en infraestructura, y al final del día eso termina mejorando el nivel de vida de poblaciones que pueden ser vulnerables actualmente.
Yo creo que en cierta medida ese es como, digamos, el mayor de los beneficios, ¿no? Poder anticipar esas inversiones, no tener, porque muchas veces el gobierno dice, mire, yo lo puedo hacer, pero tengo que esperar a que el presupuesto me dé, entonces me toca esperar 3, 5, 10, 15 años, y entonces lo que permiten estas alianzas público-privadas es que la inversión se realice ya para que el resultado de lo que tú dices, hospitales, carreteras, centros de salud, de educación, acueductos, temas de energía, no sé, puertos, aeropuertos, bueno, tantas cosas que se pueden desarrollar, pues en realidad se lleven a cabo desde hoy y no nos toque esperar décadas para que efectivamente existan los recursos para hacerlo, ¿no? Yo creo que ese tema social que tú tocas es el más importante, y es la externalidad, el impacto positivo sobre la sociedad y sobre la economía es tal que de lejos, como un todo, se paga ese capital privado. Ahora bien, Víctor, una pregunta. ¿Por qué esta definición de alianza público-privada? ¿Por qué tener que denominarlo así? No simplemente que un privado venga, construya una carretera y entonces comience a cobrar por ella.
Sí, el problema es que el privado no tiene derecho de propiedad sobre la utilidad pública en este caso. Es decir, tú no puedes construir una carretera sobre un terreno que pertenece al Estado, ¿no? Entonces ahí es que entra el Estado. El Estado da la concesión, no otorga, porque el Estado es beneficiado, obviamente. ¿Y qué gana el Estado? El Estado, luego del periodo de Greenfield que se establece, la infraestructura le queda al Estado. No sé si me doy a entender, la infraestructura le queda al Estado. Entonces el Estado cede una concesión, ¿no? Concesiona ese espacio, lo presta, lo alquila, puedes ponerlo como quieras, es una concesión, otorga ese derecho para la explotación de ese espacio para la construcción de la carretera, en el caso de la carretera, y luego va a recibir, obviamente, las externalidades sobre la economía y posteriormente la infraestructura queda. Algo importante, Santiago, dime. Y es que muchas veces la gente no lo ve. El inversionista que invierte en este tipo, obviamente asume un riesgo. Y hay varios riesgos que asume la parte privada. Uno es el riesgo institucional o riesgo país. Imagínate el inversionista que invierte en un proyecto con un horizonte de 20 años. Tiene el riesgo de que las instituciones puedan cambiar, los gobiernos puedan pasar y se violenten los términos contractuales de la alianza pública y privada. Obviamente la legislación trata de salvaguardar a los inversionistas, pero eso es un riesgo que se ha visto en otros países. Dos, obviamente son proyectos de largo plazo, son proyectos que tienen que tener una serie de cláusulas contra inflación, contra competencia y una serie de cosas para que pueda ser viable a lo largo del tiempo. Es decir, no es una panacea. El inversionista las alianzas público y privadas son una inversión de riesgo medio y alto. Uno, por su horizonte temporal, y dos, por los riesgos que conlleva este tipo de inversiones.
Bueno, muy bien, Víctor. Yo creo que este es un tema que nos toca seguir ampliando. Vamos a ver si invitamos a alguien de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas para conversar aquí de muchos de los proyectos que se están llevando a cabo, que como tú dices, la condición es que se trate de algo que preste un bien público, un servicio público, algo que le ayude a la comunidad y que está en cabeza del Estado, ¿no? Ahí es cuando se hace la alianza público-privada. Si no está en cabeza del Estado, pues entonces no es necesaria la alianza público-privada y el privado puede ir a desarrollarlo tranquilamente. Víctor, mil gracias por acompañarnos esta noche.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversión.
Hoy quisimos cerrar nuestro programa con una frase con uno de los grandes y con una frase que además encierra mucho, creo yo, la filosofía de la vida. Adam Smith es uno de los padres de la economía, conocido especialmente por su obra La riqueza de las naciones, que salió en 1776. Fue un economista, filósofo escocés, uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. Y en esa vía, creo yo, de la filosofía de la vida. La frase de hoy es una frase que definitivamente a mí me encanta, porque aunque habla de finanzas, nos lleva a reflexionar sobre la vida. Él nos dice hoy lo siguiente: el único presupuesto bueno es el presupuesto equilibrado. Y es que de eso se tratan las finanzas, de eso se trata la vida, incluso hasta con la alimentación. Los médicos no le dicen a uno eso es malo, lo que le dicen es eso es malo en exceso. Pero normalmente cuando tenemos una vida equilibrada, un presupuesto equilibrado, unas finanzas equilibradas, un balance entre los gastos, las inversiones, el ahorro, pues por supuesto que llevamos una vida buena, una vida mejor. El equilibrio es muy importante. Por eso yo no estoy de acuerdo con aquellos que lo ahorran todo hoy para gastarlo mañana, porque no sabemos si hoy es nuestro último día, pero muchísimo menos estoy de acuerdo con aquellos que lo gastan hoy todo sin dejar nada para mañana, porque es muy probable que mañana continuemos vivos y entonces suframos las consecuencias de no tener ni un centavo para consumir el día de mañana. Hay que ser equilibrados en todo en la vida. Bueno, ¿les gustó los temitas que trajimos hoy? Ese recorder y ese volver a revisar los temas más aclamados por nuestra audiencia. ¿Qué les pareció?
A mí me encantaron. Como dije, siempre, como decía el viernes pasado, siempre es bueno volver a recordar temas importantes, temas que necesitamos como tenerlos frescos, Santiago y Beth, para poder iniciar el año con el pie derecho.
Oye, Rosy, y
Así.
hay un, no sé si ustedes han escuchado un refrán que dice que de eso tan bueno no dan tanto.
100%.
Pues
Sí.
sumas es la
Sí
excepción
da,
a la
suma, sí
regla.
da. Más.
De eso tan bueno sí dan tanto. Cada vez que usted quiera escucharlo, vaya a Spotify y ahí va a encontrar siempre, en todo momento, pues las secciones de sumas. Las puede encontrar el programa entero de los diferentes días o la sección particular que a usted más le interese. Ponga el nombre de la sección, después escriba sumas y en Spotify lo encuentra para que lo escuche tantas veces como quiera, porque de eso tan bueno sí dan tanto. Y hay otro
Eso.
temita donde también dan mucho. ¿Saben cuál es?
Ajá, ¿dónde, Santiago? A ver.
Mañana esperamos que den mucho amor, den mucho cariño, den mucha
Sí.
solidaridad.
Coman moderadamente también, por favor.
No, no coman moderadamente, nada, eso no hace daño, hagan lo que quieran, siempre y cuando no le hagan daño a los demás. Y bueno, ahí tienes un punto, Rosy, y tampoco a ustedes mismos, ¿no? El primero que tiene que quererse es uno mismo, pero de resto hagan todo lo que quieran, que es Navidad. Les deseamos que pasen una muy feliz Navidad. Que si creen en Dios, pues Dios y la vida les continúe bendiciendo, les retorne en muchísimo lo que ustedes le dan a los demás. Así que ojo con lo que le dan a los demás, ¿no? Porque entre uno más da, más se multiplica y más se recibe. Ojo con lo que le desean a los demás, porque todo se devuelve. Yo estoy convencido que nuestra audiencia solo desea cosas buenas para los demás, solo entrega cosas buenas para los demás. Así que les deseamos que en esta Navidad la pasen muy bien en familia, con amigos, o si se encuentran solos, porque puede ser el caso suyo, pues que también disfruten recordando esos buenos momentos y esa ilusión de volver a compartir con quienes más ama. Que tengan una Nochebuena formidable. Recuerden que mañana 24 no hay sumas para que ustedes tengan el día completico de Navidad. El 25 es feriado, entonces tampoco habrá sumas. Pero el 26 nos vemos aquí por la nota 95.7 FM. Muy buenas noches a todos y una muy feliz Navidad. Que esté siempre
Buenas
acompañada
noches.
de amor, de paz, de salud y de mucho bienestar. Señoritas, feliz Navidad para ustedes.
Feliz Navidad
Pues para
para
usted, Santiago.
todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.